ayer. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro. El libro de Primera de Pedro y leer un pasaje. Primera de Pedro 2, pasaje que estamos estudiando, un libro de hecho que estamos estudiando desde el versículo 1 y ya llegamos al versículo 7. Pero vamos a leer de Primera de Pedro el capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Sí, vamos a orar al Señor para que Él abra nuestros corazones, las verdades del Evangelio, nos enseñe y su Espíritu Santo nos ilumine. Apenas hermano Samuel Núñez, si es tan amable de pasar al frente y dirigirnos en esta oración.
Oremos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, que has designado un día en la semana, Señor, para reunirte con tu pueblo. Hoy venimos ante ti, Señor, reconociéndote como nuestro Rey, reconociendo, Señor, que eres nuestro Creador, nuestro Redentor. Y agradeciéndote, Señor, por la obra que has hecho en nuestras vidas, que nos has llamado, nos has limpiado de nuestros pecados, Señor. Y todo eso para la alabanza de la gloria de tu gracia. Señor, rogamos que lo que hoy escuchemos sea conforme a tu palabra, Dios, que des poder, Señor, a este mensaje, que abra, Señor, nuestros corazones, que, como dice tu palabra, Señor, circuncides nuestros corazones y obres en nosotros la regeneración. Señor, que alcances a tu pueblo en esta mañana, que des descanso también, Señor, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, que tanto lo necesitamos. Y todo esto para gloria y honra de tu bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén.
Gracias, hermano. El domingo pasado, en una de las ilustraciones, mencioné que según las estadísticas, en el mundo hay 2.400 millones de cristianos. 2.400 millones de cristianos. Pero los que formularon esas estadísticas incluyeron a las personas como cristianos, nada más porque se bautizaron en alguna iglesia cristiana o por ser parte de una familia cristiana o un país con antecedentes cristianos. Entonces, la verdad es que no es cierto que hay 2.400 millones de cristianos en el mundo. Solo Dios sabe cuántos cristianos hay en el mundo. Probablemente hay menos que esas estadísticas. ¿Pero quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos que Dios va a recibir al final en gloria? Por este pasaje de 1 de Pedro, hemos aprendido que eres un cristiano si has purificado tu alma siendo renacido. El capítulo 1, versículo 22 y 23. Has purificado tu alma siendo renacido. También eres cristiano si desechas tus pecados. Capítulo 2 y versículo 1. Y del capítulo 2 y el versículo 4, notamos que eres cristiano si te acercas a Cristo. Ahora nos toca estudiar que eres cristiano si para ti Cristo es precioso. Para ti Cristo es precioso. Y nuestro texto es el versículo 7 del capítulo 2. 1 Pedro 2, 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y analizaremos este gran texto en tres secciones. Para vosotros, pues, será la primera. La segunda división, la segunda sección es los que creéis. Y la tercera y última sección, Él es precioso. Muy bien, la primera, para vosotros, pues, los que creéis. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. O como diríamos nosotros, para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Para ustedes, pues. El apóstol concluye esto por lo que ha dicho sobre la preciosidad de Cristo. Resumiendo lo que nos dice de Cristo, el versículo 4 hasta el versículo 6, él nos dice que ya que para Dios Cristo es precioso, la piedra escogida y preciosa, y los que creen en Él no serán avergonzados. Entonces, nos dice el apóstol, para ustedes Cristo también es precioso. Y algo práctico de esta frase es recordar que el vosotros no se refiere a unos supercristianos enclaustrados en un monasterio en el monte Sinaí, que estaban estudiando meticulosamente, profundizándose en los manuscritos hebreos con mucha paz, mucha armonía y mucha prosperidad. El apóstol Pedro no escribe a esos cristianos en un monasterio así. Como dice el principio del libro, en el primer versículo del libro nos dice que este vosotros se refiere a unos que estaban en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, judíos que se tuvieron que escapar de una persecución en Israel. Tuvieron que ir a esos lugares. Tuvieron que sufrir mucho. Tuvieron que ser peregrinos, y usa esa palabra después el apóstol, que eran peregrinos, nosotros diríamos migrantes hoy en día, ¿verdad? Y sufrieron en sí por esa persecución, por ser migrantes y por ser judíos, sufrieron mucho, pero también más por ser cristianos. Ese vosotros entonces habla a cristianos que estaban sufriendo mucha aflicción. Y ya vimos algo de esto en este libro y vamos a ver más, pues es un libro que enfatiza mucho las aflicciones del cristiano. Entonces, al leer la carta nos damos cuenta que esos hermanos eran como nosotros, que sufrían a las aflicciones de la vida normal también. Ellos eran personas que tenían problemas con la burocracia del gobierno, tenían jefes difíciles de soportar, tenían esposos, esposas que no creían en la Biblia, tenían tentaciones de sus compañeros de trabajo y sufrían, nos dice el apóstol, un fuego de pruebas. Pero para ellos, en medio de todos esos sufrimientos, Cristo es precioso. Y el punto aquí es, ya que Cristo nos es precioso, somos motivados a seguir esforzándonos en nuestras labores, en nuestras familias, en nuestra cristiandad, pese a cualquier tribulación, porque Cristo nos es precioso. Entonces pueden apuntar ahí, la preciosidad de Cristo es lo que nos motiva a sufrir y seguir sobreviviendo esas aflicciones. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces me tengo que detener cuando estoy leyendo la Biblia y acordarme que las personas de las cuales leo aquí estos nombres son personas normales como nosotros. No sé si les pasa a ustedes que están leyendo de Timoteo y se imaginan automáticamente, tal vez inconscientemente, que Timoteo nunca se enojó. O leen de Pedro. Y piensan ustedes, sí, fue el que negó a nuestro Señor Jesucristo, pero generalmente él no nos imaginamos enojándose con su esposa, no nos lo imaginamos de ninguna manera gritándole a su suegra. Sí, saben, ¿verdad? Que ahí estaba su suegra con él. No lo imaginamos a él una vez enfadado, desesperado, diciendo a la suegra, ¿verdad? Ya deja de lavar los trastes, hace mucho ruido, quiero dormirme. No lo imaginamos de ninguna manera a Pedro con esa actitud. No nos imaginamos al apóstol Pablo pecando. Pero él confiesa y nos dice y nos habla y podemos deducir el pecado, el gran pecado del apóstol Pablo muy probablemente fue la codicia. Y nos podemos imaginar en una librería cristiana ahí codiciando algún manuscrito, algún libro que él quería. Pero nunca lo imaginamos así. Y de la misma manera, así cuando leemos este vosotros, en general, pensamos, somos buenos cristianos, muy maduros, muy santos, perfectos a lo mejor, ¿verdad? Nos imaginamos. Pero estas eran personas que tenían problemas también con el enojo con el esposo, rencores con los padres, tentaciones a lujos. Eran personas humanas como nosotros, como diría Santiago en su carta, en su libro. Personas con pasiones semejantes a las nuestras, iguales a nosotros, iguales que nosotros. Y ese es otro punto aquí. Vosotros no se refiere a cristianos perfectos, sin ningún problema espiritual. No. Se refiere a cristianos que tenían pecados, que los asediaban, que tenían problemas y tentaciones que los tumbaban de verdad y que lloraban en las noches. ¿Cuándo voy a dejar? Son de esas personas también, igual que nosotros. ¿Y cómo veremos? Y ese es el punto. Precisamente por eso Cristo les es tan precioso. Precisamente porque saben que son pecadores, que son débiles y que tienen muchas tentaciones. Pero más de esto después. La siguiente frase del texto describe más a este vosotros. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para vosotros, pues, los que creéis. Estos vosotros son personas que creían, son creyentes. Y es así como los apóstoles se referían a los cristianos en ese día. No sé si ustedes saben, en la Biblia la palabra cristianos no se menciona más que tres veces. Tres veces en toda la Biblia nos vamos a encontrar con la palabra cristianos. ¿Por qué? Porque los apóstoles no se referían a los cristianos como cristianos. Se referían a ellos como los creyentes o los santos. Y la descripción aquí es los que creéis. El apóstol probablemente usa esta expresión por lo que acaba de escribir de Isaías 28. Vean el versículo 6, 1 Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que, ¿qué? El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis. Y estos son los cristianos, los que creen en la piedra principal escogida y preciosa, que obviamente es Cristo. Y los que creemos en Él no seremos avergonzados al final de ninguna manera en el juicio. Al todo lo contrario, estaremos muy orgullosos que nosotros sí creímos en Él. Ahora, la frase, los que creéis, nos recuerda unas lecciones importantes, y esto es lo que vamos a enfatizar en esta mañana. Dios mediante esta tarde vamos a ver el corazón del versículo, que es Él es precioso. Pero vamos a notar esta mañana unas lecciones muy importantes sobre esta frase, los que creéis. Esta frase nos recuerda, en primer lugar, que la cristiandad se trata de creer en Cristo. La cristiandad se trata de creer en Cristo. Juan 3:16, el versículo tan famoso y es tan claro, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer que Cristo es precioso es lo que nos salva. La cristiandad es conocer, confiar en Cristo precioso. De eso se trata la cristiandad. Y aquí el punto es, a diferencia de otras religiones, la cristiandad no es una religión de actividades y esfuerzos y obras, méritos para ganar nuestra salvación. La cristiandad se trata de fe, es creer. Es esa mirada a Cristo, es esa mirada a la cruz. ¿Se acuerdan de ese corito? Los viejitos también se oye muy feo. Ustedes saben de quién estoy hablando. Juan desde corito, una mirada de fe. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Ese corito está basado en el incidente del Antiguo Testamento, cuando las víboras supervenenosas mordieron a los israelitas, ¿se acuerdan? Habían pecado contra Dios, habían murmurado, les manda esas víboras. ¿Y qué tenían que hacer para ser salvos de esas víboras? Lo único que tenían que hacer es voltear a ver a esa asta, esa serpiente, que te picaba a lo último. Esa, como en Juan 3 nos explica precisamente nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión, a Cristo levantado, que nada más teníamos que volver y verlo, tener esa mirada de fe. Y de eso es lo que estamos hablando aquí. Es lo que Dios requiere, nada más fe. No obras, es por gracia para que nadie se gloríe. Toda la gloria, lo último, tiene que ser de Dios. Y por eso es por fe nada más. Por eso es creer en Él. Si agregamos una pizca de obras, una pizca de nuestros esfuerzos, entonces vamos a tener 1% de alabanza nosotros. Pero por eso es tan solo creer. Porque Dios merece 100% de la gloria y la alabanza por nuestra salvación. Nada de nosotros, ni siquiera por nuestra fe, nosotros merecemos algo de alabanza. Y esto nos lleva a la siguiente lección. Primera lección es que la cristiandad se trata de creer en Cristo. Los que creéis, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Segunda lección, el creer es un regalo que Dios nos da a causa de Cristo. La fe, el creer, es un regalo que Dios nos da a causa de Cristo. El apóstol escribe, vosotros pues los que creéis. Pero ¿cómo es que creen en Cristo? Los hombres no nacemos con fe, no nacemos creyendo. Y no es que podemos ir a una farmacia cristiana y deme 3 inyecciones de fe. Necesito una inyección para mí, otra y 2 inyecciones para mis hijos. No. No podemos inyectarnos fe, no podemos inyectar fe a nadie. De hecho, el hombre natural no quiere creer en Cristo. Humanamente hablando, no le conviene. Tiene que dejar su pecado. Tiene que acercarse a Dios y obedecerle, vivir según los propósitos de Dios. Eso no le conviene al hombre natural. Y un hombre natural, como dice en Romanos capítulo 8, tiene esa enemistad contra todo esto. Entonces, ¿cómo es que algunos creen? Bueno, el apóstol nos acaba de enseñar en el capítulo 1 y en el versículo 21. Véanlo, capítulo 1 y versículo 21. ¿Cómo es que algunos creen? Y hablando de Cristo, ya designado desde antes de la fundación del mundo, el Cordero sin mancha, y mediante el cual creéis en Dios. Mediante Cristo nosotros creemos en Dios. Más claro está en el pasaje que nos enseñó el hermano Sergio de Filipenses 1:27. A vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solamente que creáis en Él, pero que padezcáis por Él. A vosotros os es concedido a causa de Cristo. Entonces, es un regalo de Dios, es algo que Dios nos da a causa de Cristo. Es un don de Dios, para usar las palabras de Efesios, ustedes lo saben, de Efesios capítulo 2, y nos dice en el versículo 8 el apóstol Pablo, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos da gratis. Entonces, si crees en Cristo, es por la gracia de Dios. Esto es parte de la gloria, de la gracia, del evangelio, que Dios aún nos da lo que necesitamos para ser salvos. Necesitamos fe, Él nos da el don de la fe. Necesitamos arrepentimiento, nos dicen ellos, Él nos concede el arrepentimiento. Necesitamos buenas obras, Él nos dice que nos da las buenas obras, Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que necesitamos para llegar al final, creyendo, Dios nos lo da. Hace muchos años, no sé, unos 10 años, todavía existía el Ace Hardware, la ferretería. Y me acuerdo muy bien, yo estaba hablando no podía yo hablar mucho con... ¿Se acuerdan en Ace Hardware que uno compraba unas cosas y luego tenía un papelito y tenía que ir con el guardia y luego el guardia lo veía el papelito y luego el sello y todo eso? Toda esa burocracia comercial, ¿se acuerdan? A lo mejor todavía lo hacen algunos negocios. Bueno, el caso es que uno de esos que hacían ese chequeo y eso, estábamos hablando de la cristiandad de repente y rápidamente. Y lo único que él me decía y me respondía es que libre albedrío, hermano. Y es un tipo de personas, un tipo de cristianos que creen que Dios hace una parte y los hombres hacen otra parte porque los hombres deciden. Y al final es 50% Dios y 50% el hombre, y el hombre por su libre albedrío decide por Dios. Al último, hermanos, debemos de apreciar el gran regalo de la salvación que incluye aún nuestra fe, nuestro creer. Él cambia nuestra voluntad. Él nos da un corazón nuevo para que voluntariamente queramos recibirle. Y este es un super don. Este es un gran regalo de Dios. Y en el cielo no vamos a cantar a mi libre albedrío, honra y gloria, el avance y el poder, el alabanza a mi libre albedrío, 50%. A Dios, el 50%. No. Nos vamos a dar cuenta todos al final que es de Dios, que fue algo increíble, sorprendente, formidable, milagroso, que nosotros creímos que el don de la fe es un grande Dios y que lo tenemos por pura misericordia, pura gracia. Por eso que les dice luego el apóstol en 1 Pedro, volviendo a 1 Pedro, el capítulo 2 y versículo 10. 1 Pedro 2, 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, sabemos que si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, seguiríamos de incrédulos, igual que los demás. Y esto nos lleva a la última lección. El mundo se divide en los que creen y en los que no creen. Todo el mundo, todos los hombres que han nacido desde Adán hasta el último que nazca antes de que nuestro Señor Jesucristo venga otra vez. Todos los hombres, todo el mundo se dividen en los que creen y los que no creen. Vosotros, pues, los que creéis, implica que hay unos que no creen. De hecho, ven el versículo sigue. 1 Pedro 2, 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen. O creen o no creen. Y esto es desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En todos los hombres, la salvación a lo último se trata de creer o no creer. De hecho, acabamos de leer en el versículo 6 al profeta Isaías, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cómo fue salvo Isaías? Porque creyó en él. ¿Cómo fue salvo Abraham? Porque creyó en él. ¿Cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Porque creyeron en él. Todo el mundo es salvo o no por esto de la fe. Y por cierto, entonces es un gran error pensar que los del Antiguo Testamento fueron salvos por la ley y los del Nuevo Testamento por el Evangelio. Los del Antiguo Testamento por las obras y los Nuevos del Testamento por la fe. Porque a lo último eso es pisotear el preciosísimo sacrificio de Cristo. Si pudiéramos haber sido salvos por las obras de la ley, entonces Dios no hubiera sacrificado a su Hijo. Y el punto aquí, hermanos, es, para Dios no hay otra opción. ¿Usted cree o no cree en Cristo? No hay un punto neutro. No es que en el cielo va a haber un limbo, a ver quién quedó indeciso. Vamos a mandarlo a este limbo de indecisos. Ay, ni sí, ni no, ni el cielo, ni el infierno. Los vamos a... No hay un punto neutro. Esta mañana usted cree o no cree. Ahora, la pregunta práctica aquí del sermón es muy práctico y por así decirlo, es una pregunta existencial, como dicen los jóvenes. Y esa es la pregunta más importante que te puedas hacer en la vida. Es la pregunta más importante que te puedas hacer en la vida. ¿Cómo sabes tú que crees? Si la división del mundo, si el cielo o el infierno, si la salvación se trata de creer o no creer, ¿cómo sabes que tú crees? Hay muchas personas que dicen que creen. Muchísimas personas, los ateos dicen que creen que Cristo existió. Es más, Santiago dice, Santiago, los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no van a estar en el cielo, ellos van a estar en el infierno. Entonces, ¿cómo sabes tú, que tienes esta fe, este creer que te salva? ¿Cómo sabes? Bueno, lo primero que vamos a hacer es aprender que hay diferentes tipos de creer, diferentes tipos de fe. Y por eso es que hay este problema y muchas personas dicen que creen y realmente no creen. Pero vamos a ver. Número uno, el primer tipo de fe es lo que llaman la fe histórica. Fe histórica. Y tú tienes esta fe si crees en Cristo, pero nada más de cerebro y no de corazón. Crees en Cristo, pero nada más con tu cerebro y no con tu corazón. En otras palabras, crees en Cristo, pero intelectualmente, por tradición, por educación, porque tu familia cree, porque tus amigos creen de alguna manera en Cristo. Estamos en un ambiente en este país que creemos en Semana Santa, creemos en Cristo. Pero eso no te afecta a ti personalmente, no cambia tu corazón. No tienes ningún interés personal en Cristo. Para ti Cristo no es precioso, no es hermoso. No te saldría decir eso a ti. No te saldría decir, oh, cuánto te amo. No lees los salmos y qué bonitos, pero no entiendes el sentimiento del salmista cuando dice eso. No te ha afectado a ti personalmente. Esa fe no te provoca amar al Señor, amar a los demás. Este no es el creer de este versículo, la fe histórica. Muy bien, entonces tenemos la fe histórica, el primer tipo de fe. Otro tipo de fe es lo que llaman la fe milagrosa. Yo creo que es la más peligrosa. Fe milagrosa. Tú tienes esta fe si crees que Dios puede hacer milagros. Tienes esta fe si tú crees que Dios puede hacer milagros. A lo mejor ha hecho milagros en tu vida. Es más, a lo mejor te ha usado para hacer milagros aquí en el mundo. Pero, sin salvarte, sin transformarte. Una vez más, no hay un interés personal en Cristo. Tu enfoque, tu fe es milagro, emoción, milagro. Y ha pasado en tu vida y crees. Tú tienes esta fe milagrosa. Ahora, por supuesto, no me malentiendan. No hay problema en creer que Dios puede hacer milagros. El problema es que eso no te lleve a arrepentirte, a creer que Cristo es realmente precioso y que sea tu Señor y Salvador. Ese es el gran problema de esta fe. Desafortunadamente, esta fe es muy común. Vean Mateo 7:21. No lo van a creer lo que dice, pero esto es lo que pasa con muchas personas y esa es la palabra que nuestro Señor Jesucristo usa. Y para mí esto es tan, tan trágico, tan terrible. Y es una gran advertencia para todos nosotros. Mateo 7:21 es parte del Sermón del Monte. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué palabra sigue? ¿Qué es la palabra? ¿Qué dice? Muchos. Yo creo que no nos sorprendería si dijera, hay algunos o pocos, pero qué desafortunado y trágico y triste. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y nuestro Señor Jesucristo no les dice, están mintiendo, eso es falso. El Señor Jesucristo no les dice eso. El Señor Jesucristo no les dice, esos milagros serán milagros apócrifos. No les dice eso. El Señor Jesucristo no les dice, esos milagros eran psicosomáticos. La gente creía que estaba enferma y que tenía una hernia. Y ustedes dijeron unas palabras y los emocionaron. Y dijeron, oh, ya me siento mejor. Y ese fue el milagro. Pero el milagro psicosomático de ustedes. Nuestro Señor Jesucristo no dice eso. Nuestro Señor Jesucristo no dice eso. El Señor Jesucristo dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tenían fe como para hacer milagros en nombre de Cristo. Dios en su providencia perfecta, en su misericordia para con esos enfermos, los sanó. Así como sanó a muchos por medio de Judas Iscariote, en su providencia perfecta, en lo que llamaríamos su gracia común. Pero no tenían la fe para ser salvos. ¡Qué peligroso es esto! Hay fe entonces histórica, hay fe milagrosa, y hay también lo que pudiéramos llamar una fe temporal. Una fe temporal. Leímos de esto en Mateo 13, 20 y 21, nuestro Señor Jesucristo explicando la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13 y el versículo 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego tenemos en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fe temporal. Ustedes muy probablemente pueden darme nombres de amigos, amigas que tuvieron esta fe. Ustedes mismos se emocionaron y estaban muy contentos que estas personas se habían convertido. Al principio muy, muy carismáticos, muy alegres, muy contentos con su cristiandad. Al principio asistían a todos los cultos de la iglesia. Domingo en la mañana, domingo en la tarde y el miércoles, los primeros ahí, los primeros. Y muy contentos, muy alegres, buscando en su Biblia. Llegaban a la escuela y ustedes los veían leyendo la Biblia. ¡Sin vergüenza! Ahí con su Nuevo Testamento azulito chiquito, ¿verdad? Compartiéndoles a los demás. Ustedes a lo mejor ni se atrevían a hacerlo. A la cajera en el mercado, a ustedes los acompañaban. Déjame decirte, mira, ¿tú tienes una Biblia? ¡A la cajera! En la escuela, por todas partes, compartiendo, contento, se les veía. Pero luego pasaron unos meses y desinflados totalmente. Dejaron de ser cristianos. Bueno, entre comillas, cristianos. Nunca fueron cristianos. Una fe temporal. Esa no es la fe de nuestro texto. Esto nos lleva al cuarto tipo de fe, que es la fe de nuestro texto, la fe salvadora. La fe salvadora. Como ya notamos, este es un gran regalo de Dios. No se gana por méritos, es gratis. No es una fe temporal. Aún en los sufrimientos, las aflicciones, permanece
persevera. Tal vez sí tiene dudas, tal vez dudas por meses y años, décadas en depresión espiritual, puede ser. Pero la semilla de la fe está ahí y vuelve a crecer en Dios. Bueno, el punto más importante sobre esta fe, y es lo que lo hace salvadora, es que es fe en Cristo. Es fe en Cristo. Muy importante esto. Hay que subrayarlo. La fe en sí no salva. La fe en sí no salva. Lo que nos salva es el objeto de la fe. El objeto directo de la fe es Cristo. Cristo es quien nos salva. Nuestra fe no fue crucificada por nosotros. Cristo fue crucificado por nosotros. Y me temo que hay buenos cristianos que sufren mucho por esto, porque se fijan demasiado en su fe, en vez de fijarse en Cristo. Cristiano, lo que te salva no es tu fe. Quien te salva es Cristo, el objeto de tu fe. La fe es tan solamente un instrumento, es la mano que recibe, la piola con que se nos jala. Muy bien, el primer punto súper importante de eso entonces, que la fe es en Cristo, es la fe salvadora, la fe es en Cristo. Número dos, la fe no es ciega. Esta fe salvadora no es ciega, no es al vacío. No es que te aventuras de alguna manera, bueno, sí voy a creer. Esta fe no es al vacío, no es una fe sin conocimiento. Esa no es fe. La fe bíblica, la fe que salva, es una fe con un conocimiento real de Cristo, el Cristo de la Biblia. Es por el conocimiento que tenemos de Él que confiamos en Él. Eso es fe, esa es la fe bíblica. El conocimiento de Cristo y la confianza en Él.
Yo les digo a ustedes, ¿verdad? ¿Les gusta el Washamacallit? ¿Ustedes creen que sí funciona el Washamacallit? Pues lo primero que me van a decir, pues, ¿qué es el Washamacallit? Así se dice, Washamacallit. ¿Qué es un Washamacallit, Paco? Yo no sé qué es un Washamacallit. Para poder creer en el Washamacallit, tienes que saber qué es un Washamacallit.
La fe... No es que creemos en un Cristo desconocido, al vacío, nos vamos a aventurar a ver, ¿quién sabe qué nos va a pasar? No, no, no. La fe es un conocimiento de Cristo que nos ha revelado Dios y entonces confiamos en Él. Esa es la fe, no una fe ciega, fe al vacío.
Ahora, el último punto de esto, la fe salvadora es en Cristo, la fe salvadora no es ciega, la fe salvadora siempre, siempre, siempre va acompañada de buenas obras. La fe salvadora siempre, siempre, siempre va acompañada de buenas obras. ¿A quién apuntar algo ahí? Efesios 2, 8, 9 y 10. Efesios 2, 8 es tremendo y claro y perfecto. Lo acabamos de leer, pero se los voy a leer otra vez. Y nunca debemos de leer este versículo aparte del versículo 10. Efesios capítulo 2 y versículos 8 y versículo 8 nos dice así. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, no por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. La fe salvadora siempre va acompañada de ese caminito, de esa conducta, de buenas obras que Dios ha preparado para cada cristiano. Súper importante esto, especialmente en nuestros círculos. La fe en Cristo es lo que nos salva. Esa fe no está muerta. Siempre va acompañada de arrepentimiento, amor a Dios, amor a los demás, obediencia, reverencia a Dios. Hay un himno que nunca, nunca, nunca me había gustado. La semana pasada, es un himno clásico, ahorita lo van a reconocer. La semana pasada descubrí cuál es el problema. Es el himno que dice, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Mi problema es el coro, ¿verdad? Mi problema es, ese himno lo pueden cantar los budistas. Ese himno lo pueden cantar los judíos. Ese himno lo puede cantar cualquier moralista. Es obvio. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Pero la semana pasada descubrí cuál es el error. El error es error de traducción. El himno original, y fue como lo descubrí. El himno original dice, "Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey." Les faltó traducir lo más importante. Confía y obedece. No hay otra manera de ser feliz en Jesús sin confiar y obedecer. Lo más importante es Jesús. Lo más importante es confiar. Y luego está el obedecer. Así está mejor. Ahora lo comprendo. Y es cierto. La fe que salva siempre confía. Siempre confía. Siempre obedece. Y así somos felices en Cristo. Así. Pero todo comienza en Jesús, en Cristo. Entonces, terminando, ¿cómo es que sabes que crees en Cristo? ¿Te bautizas? Muchos se han bautizado, millones y millones y millones, trágicamente, tristemente, como diría el apóstol Pablo, con lágrimas, llorando lo escribo. Están en el infierno, bautizados. Hombres y mujeres que hicieron milagros en nombre de Cristo. Hombres y mujeres que temporalmente estuvieron en la iglesia con Biblias en sus manos y no están aquí. ¿Cómo sabes que crees en Cristo? Sabes que crees si tienes una fe en Cristo. Confías en Cristo. Tienes un interés personal en Él. Para ti, Él es precioso. ¿Sabes que Él es el Hijo de Dios? Y eso es lo que lo hace de lo más precioso. ¿Sabes que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar a pecadores? Y tú eres pecador. Eso es lo que lo hace precioso. Y perseveras creyendo en Él. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Has dudado mucho a veces. Has fallado mucho a veces. Pero has vuelto. Hay esa semilla de la fe que te dice, es cierto, tú vuelve. Él es misericordioso. Él es el Salvador. Y tú vuelves a perseverar. ¿Crees? Y crees, y crees. Te esfuerzas en obedecerlo, honrarlo, adorarlo. Es así como sabes que crees en Él. Oh Dios, Dios mediante esta tarde terminaremos este estudio. Venga y traiga a otros a escuchar el Evangelio. El corazón del sermón es lo último del versículo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, el Señor de señores, Rey de reyes, el Alfa y el Omega, venimos, Señor, ante ti sabiendo y reconociendo de nuestra debilidad, de saber, Señor, que somos pecadores, dudamos, somos incrédulos de nacimiento. Total motivados al saber que tú das el don de la fe, que podemos venir a ti, que podemos acercarnos a Cristo y que Él no nos echa fuera, que podemos pedir misericordia, que podemos alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Te pedimos por sus méritos que inyectes estas lecciones a nuestros corazones. Nos motives, sabiendo que lo último no depende de nuestra fe, de nuestras obras, sino Cristo, nuestro gran Salvador. Que este día Él sea preciosísimo a nuestras vidas. Pedimos por nuestros misioneros, te pedimos por nuestros hermanos en España, en México, te pedimos por nuestros hermanos en Chihuahua. Oh Señor, que este día se extienda tu reino. Que venga, Señor, tu reino de gracia sobre nosotros. Danos el pan nuestro de cada día, sobre todo el pan espiritual. A cada uno de nosotros, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras necesidades, nuestros complejos, nuestros problemas, nuestros pecados. Cada uno de nosotros, Señor, danos algo del Evangelio en este día para poder descansar en ti. Te pedimos estas cosas por los méritos de nuestro gran, precioso Salvador, Cristo Jesús.